Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Jueves 4 de agosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Los precios no nos dan tregua. Hay un dato hoy que la verdad es que nos deja temblando, y es el precio del gas. Hace justo un año lo pagábamos a 20 euros el megavatio hora, hoy lo hacemos a 200. Como sabes, nos hemos comprometido con Europa a reducir el consumo en un 7% para evitar el desabastecimiento, sobre todo este próximo otoño-invierno. Es que ahora mismo, de todas formas, independientemente de eso, el problema ya es el precio en sí. Vamos, que no hay economía familiar que soporte semejante subida, así que con este precio, ¿cómo no vamos a ahorrar? Por la cuenta que nos tiene a todos. Pero claro, también es cierto que no es lo mismo altos precios que escasez. El alto precio, como digo, ya es un problemón en sí mismo, pero la escasez nos lleva, no sé, a épocas nunca vistas en las últimas décadas. La mayoría de nosotros somos de una generación en la que ni habíamos vivido una pandemia ni una guerra en Europa, y que las palabras escasez y racionamiento, pues la verdad, solo se las habíamos escuchado a nuestros abuelos cuando contaban historias. Sin embargo, en los últimos meses hemos comprobado cómo ha sido eso de ir al supermercado, ¿no?, por ejemplo, a por aceite, y encontrarnos directamente en los estantes vacíos, y las tiendas obligadas a racionar el número de botellas por persona. Pasa, como estamos comentando, con los productos más insospechados, como por ejemplo con el hielo, y esto lo contamos ayer aquí en la tarde. Carlos Ramírez es director de marketing de una empresa que produce hielo.
Poco almacén de hielo, olas de calor, gente con ganas de fiesta, pues eso equivale a escasez.
Y cuando llega la escasez, llegan comportamientos alucinantes.
Que bueno, están tratando el hielo como si fuera un producto de contrabando. Me han llegado a ofrecer, no sé, 12, 13, 14 euros por una bolsa de hielo.
Nos lo contaba Jordi Ponce, que es responsable de un club náutico en Girona. Lleva días sin recibir bolsas de hielo, o muy pocas, y sus clientes pagan lo que sea por el hielo. Bueno, lo del hielo parece anecdótico, pero claro, ¿cómo te quedas si te digo que la leche también puede escasear? ¿Tú te imaginas que desaparezca la leche de las tiendas y de los lineales de los supermercados? Pues si nadie lo remedia, esto puede ocurrir en breve. No es solo que el precio del litro de leche haya subido un 33% con respecto al año pasado, es que pronto no habrá leche disponible. Los elevadísimos costes de producción están llevando a los ganaderos a vender las vacas. Y sin vacas, no hay leches. Así de simple. Enseguida explicamos más a fondo cómo y por qué puede ocurrir esto, pero contamos también a esta hora aquí en la tarde informaciones, noticias como que hay prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos detenidos por el robo en Atrio. Se llevaron 45 botellas de vino del restaurante de Cáceres. Tras comparecer durante una hora en la que ambos se han acogido a su derecho a no declarar, el juez ha decretado esta medida al entender que existe riesgo de fuga y a la reiteración delictiva de uno de ellos. La abogada de los presuntos autores del robo, Silvia Córdoba, ya ha anunciado que va a recurrir.
No hay reconocimientos fotográficos, no hay informes endoscópicos, no hay pruebas contundentes que les sitúen en ese lugar. Y es que aparte, siquiera las personas que aparecen en la grabación se las ve en el momento de la sustracción. Se ve a un señor traspasando una puerta que no sabemos quién es, pero no se ve el momento de coger esas botellas.
Y continúa la evolución favorable del incendio de Verín en Orense. El fuego se originó en 10 focos diferentes y simultáneos y afecta en estos momentos a 600 hectáreas. De momento se mantiene el nivel 2 por la proximidad de las llamas a los núcleos urbanos. Manuel Rodríguez tiene en Verín su segunda residencia. En Mediodía COPE nos ha contado que el fuego entró de lleno en su finca y que ha arrasado con todo.
Tuve que salir porque yo no quería salir. Ya me daba igual todo, todo. Todo me daba igual porque es muy triste ver los bomberos que solo apagan cerca de las gasolineras, ver los bomberos, y aquí, como le dije yo a la Guardia Civil, que vinieran aquí, que rociaran de lado con agua.
Y los talibanes de Afganistán afirman que ellos no sabían que el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, vivía en una casa en Kabul. También advierten a Estados Unidos que es la última vez que le permiten atacar en suelo afgano. Eduardo Abadía.
Un gran número de mujeres han sido retiradas de sus trabajos y estudios, amenazadas y detenidas en estos 12 meses de dura represión y discriminación por parte de los talibanes en Afganistán. Nicolette Plattman es una investigadora de Amnistía Internacional que ha participado en la elaboración de este informe. Las detienen bajo el cargo de corrupción moral y una vez encarceladas reciben torturas. Como respuesta al mensaje de Joe Biden en el que confirmaba la muerte el pasado domingo de al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, mediante un ataque con un dron en Kabul, el portavoz del gobierno talibán en Afganistán ha publicado un comunicado donde defiende que no sabían que se encontraba en la capital. El gobierno de Afganistán ha comentado que da instrucciones a las agencias de inteligencia a realizar una investigación seria y en profundidad sobre los aspectos del incidente. También avisan de que no existen amenazas desde el suelo afgano hacia los Estados Unidos, ya que no quieren violar el acuerdo de Doha de 2020 por el que se comprometieron a que no darían cobijo a miembros de esa organización yihadista.
Y el Fútbol Club Barcelona todavía no puede inscribir a todos sus fichajes. César Abadía.
Tal y como informó Pedro Morata en el partidazo, la Liga no permite al club culé que todos sus nuevos jugadores puedan inscribirse por un desfase de cifras en las dos primeras palancas. Desde Barcelona, Víctor Navarro, ¿cuáles son los siguientes pasos en este sentido para solucionar el problema?
Pues el primero, en cuanto la Liga comunique al Barça que hacen falta más esfuerzos para inscribir a todos los fichajes, será activar la cuarta palanca, 100 millones de euros más por la venta del otro 24,5% de Barça Studios. También seguirán las ventas de jugadores. Hoy se debe hacer oficial la de Ricky Puig y están en la rampa de salida Neto, Memphis Depay, Umtiti y Breadway. Además, el Barça contemplará una nueva rebaja salarial a las fichas más altas de la plantilla.
Gracias, Víctor. El que tiene menos problemas porque tiene casi toda la plantilla cerrada es el Atlético, que juega esta noche a las 9 en el mítico Trofeo Carranza contra el Cádiz. Para esta cita, Simeone ha dejado en Madrid a Felipe, Lodi, Cuña y Carrasco, y dos de deporte en directo. La Vuelta a Burgos, 25 kilómetros para el final, con 5 hombres en la escapada, donde está Superman López, y en el Premier Padel de Madrid ya tenemos los dos primeros semifinalistas, Paquito Navarro y Dineno.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Habrá leche suficiente a la vuelta de vacaciones? Tú dirás, ¿qué pregunta es esta? Bueno, sí, pues es la pregunta que nos hacemos, porque puede ocurrir que no haya leche. Es que estamos viviendo tiempos muy, muy raros, ¿no? Casi, casi parece que estamos dentro de una distopía. Empiezan a escasear productos que nos parecía mentira, ¿no? Que esto pudiera ocurrir hace 10, 20, 30 años. Bueno, llega septiembre. Vuelven los niños al colegio, además, y puede que tengamos que enfrentarnos a este problema. El precio de la leche está ya a 43 céntimos el litro en origen. En los supermercados está ya por encima de los 90 o de los 92 céntimos. En general, en muchos es muy difícil encontrar ya un litro de leche por debajo de un euro, ¿no? Este es el precio más alto desde enero de 2008 y supone un 33% más que el año pasado. Detrás de esta subida se esconde el problema de una escasez de leche que puede estar esperándonos a la vuelta del verano. ¿Y por qué? Bueno, los productores se están viendo obligados a reducir el número de vacas. Unas 15.000 han pasado del mercado de la leche al de la carne, es decir, han tenido que sacrificarlas para aprovechar los buenos precios del mercado de la carne, pero sobre todo para paliar la asfixia económica que a estos ganaderos les está produciendo el aumento de costes del pienso y de la electricidad. Francisco Fernández es ganadero palentino y director de la Asociación de Ganaderos Productores de Leche, Agaprol. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te lo pregunto directamente. ¿Vamos a tener escasez de leche a la vuelta del verano?
Bueno, se está preparando una tormenta perfecta. Lo primero hay que tener en cuenta que España es deficitaria en producción de leche. O sea, solo producimos aproximadamente un 75% de los productos lácteos que se consumen, o sea, tenemos que importar un 25%. Si a eso le sumamos que hay un problema estructural en el precio de la leche en los últimos 15 o 20 años, donde los precios se han banalizado, se han utilizado como producto reclamo, con lo cual en estos momentos, hace un año más o menos, o medio año, el precio de la leche en los lineales era el mismo que hace 20 o 25 años, pues lógicamente todo esto, con el incremento de costes de producción en cereales, en energía eléctrica, en gasóleo y en otro tipo de cosas, pues nos podemos encontrar con una tormenta perfecta, donde ya llevamos 3 o 4 meses con una reducción importante de la producción con respecto al año pasado, y si a eso sumamos las recientes olas de calor que estamos teniendo una tras de otra, donde eso también merma mucho la producción en los animales, pues podemos tener problemas a partir del otoño.
Uh-huh. Hablamos de 15.000 vacas que de momento han ido directamente al matadero por el motivo de, bueno, pues por aprovechar también la posibilidad de que el precio de la carne está más alto y sacar de ahí algunos beneficios, pero porque realmente los costes de producción han subido tanto que en muchos casos no queda más remedio que vender las vacas. ¿Es así?
Es así, al final una vaca come más que lo que da, entonces al final pues lógicamente eso no es rentable y los ganaderos pues se han visto abocados a ir sacrificando vacas para generar liquidez y poder darle comer a otras vacas más productivas, con lo cual bueno pues son 15.000 vacas en lo que va del año, pero es que la crisis viene desde el último trimestre del 2020, o sea desde el año 2020 a fecha actual. En este país se han sacrificado 40.000 vacas, no 15.000 en el último año, pero anteriormente se habían sacrificado otras 25.000 vacas. Por eso precisamente, porque el problema no viene de ahora, viene de lejos, con unos precios siempre muy, muy ajustados a los costes de producción, con una pérdida importante de ganaderos. El último mes en concreto han cerrado 90 ganaderos. Este mes ya vamos a pasar de menos de 10.000 ganaderos a nivel nacional y lógicamente pues nos estamos poco a poco cargando pues el sector lácteo, el sector ganadero. Es una profesión que no es nada apetecible para las nuevas generaciones, el sector está muy envejecido y todo eso sumado a la crisis continua pues puede poner en riesgo la producción de leche en este país.
Vamos a hablar también con uno de esos ganaderos, es Jesús Manteiga, es ganadero productor de leche de Vila de Cruces en Pontevedra. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estuve en tu explotación hace unos meses comprobando cómo, bueno, pues a vosotros efectivamente os han subido mucho los costes de producción y cómo, bueno, pues modernizáis constantemente las instalaciones y, bueno, pues tenéis que hacer una serie de inversiones, Jesús, que luego, tal y como se están poniendo las cosas, es muy difícil rentabilizar, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Ahora mismo, pues incluso está bastante peor de que cuando tú estuviste, aunque la leche ha subido un poco, porque era lo que decía el compañero, aquí en Grecia estamos teniendo una ola de calor impresionante, junto con la humedad, que eso es, hay muchísima humedad en el ambiente, y entonces aquí las vacas han bajado en torno a entre 4 y 6-7 litros en algunos casos, solamente por la ola de calor.
O sea que con el calor las vacas bajan muchísimo la producción de leche, Jesús.
Sí, para que te hagas una idea, la temperatura ideal de una vaca serían entre 5 y 15 grados.
Uf.
Temperatura sufre mucho más con 20 de calor que con 5 bajo cero, así que imagínate.
O sea que encima de todo lo que veníamos arrastrando, venía arrastrando el sector, encima estas olas de calor, este verano especialmente caluroso en toda España, incluido en regiones donde habitualmente no hace este calor, como por ejemplo Galicia. Hablemos de los costes, Jesús. Electricidad, tú tienes, eran dos, ¿verdad?, ordeñadoras totalmente automatizadas, que claro, trabajan prácticamente no sé cuántas horas al día, pero muchas, y los costes en la electricidad se habrán disparado. Y luego está el tema de los piensos, ¿no?
Sí, sí, o sea, siempre los piensos y la electricidad ya vienen, como decía el compañero, desde el último trimestre del año pasado, pero claro, todo esto se ha disparado. Trabajamos con dos robots de ordeño que ordeñan las 24 horas al día, y entonces eso, claro, trabaja con corriente y después con electricidad, y entonces esto viene todo de, como tú hablabas, desde el 2008. Es que, ¿quién trabaja o quién vende algo al precio del 2008? Y nosotros aún llegamos ahora al precio del 2008, una leche. Están tirando la leche y al final, cuando se queden sin leche, como tú bien decías, pues algo pasará. El sector no es atractivo, no se queda nadie, decía el compañero, no se queda nadie, porque ¿cómo le vas a decir a alguien que se quede en un sitio que no es rentable, que trabaja para ganarse una miseria, y al final del año ve y trabaja domingos, sábados? Entonces, claro, ¿cómo alguien va a querer este sector? Yo creo que nadie. En poco tiempo, yo creo que si esto no cambia, en 4 o 5 años, no habrá leche.
Jolín, Francisco, bueno, el caso que nos presenta Jesús es el caso tuyo, el caso de tantos ganaderos que conocéis perfectamente en la asociación. De ahí que hayamos visto a veces esas imágenes, ¿no?, de tirar directamente la leche. Es decir, en algunas de las protestas que durante los últimos años habéis realizado, muchos piensan, ¿cómo se puede tirar la leche a las calles de esa manera? Pero que en algunos casos, Paco o Francisco, es que os da lo mismo recogerla que no. Es decir, por eso la hemos visto tirada en las calles.
Siempre, alguna vez como protesta, pues se ha tirado la leche. Lo que no puede ser es que un litro de agua valga más que un litro de leche. Que eso ahora mismo vais a... O ahora mismo sí, un caso muy... que el hielo, hoy...
Claro,
estamos hablando de un producto de primera necesidad, de consumo diario, uno de los productos más importantes en la alimentación humana, y durante muchísimos años, por la guerra, sobre todo, que tiene encarnizada la distribución, pues lo han utilizado como producto de reclamo, a ser un producto de primera necesidad y consumo diario, y lo han banalizado de tal manera que al final lo que han llevado al sector es a una situación de ruina total. Si encima esto lo añadimos, que en el último año se han incrementado los costes, una barbaridad, pero antes de la guerra, o sea, incluso la guerra lo ha agravado más, y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, pues lógicamente la situación es desesperante. Es decir, estamos hablando de comer, es que a veces parece que se nos olvida. En este país la alimentación durante muchos años se ha banalizado de una manera muy importante, y sobre todo la leche, pero es que podemos prescindir de cualquier cosa menos de comer todos los días, y por lo menos en este país o en los países desarrollados como mínimo 3 veces al día. Entonces, claro, a ver si la sociedad se mentaliza. La leche no puede valer un litro de leche, decías tú antes, que un euro, ¿no? Las marcas blancas en estos momentos, en los supermercados, las marcas de distribución o marcas blancas, no llegan a 80 céntimos. Las marcas de empresa sí que están llegando a los 91 euros, pero es que esto no puede ser. O sea, que hacer un litro de leche supone tener una ganadería, tener unas vacas, darlas de comer, supone gastar luz, supone gastar energía, veterinarios, papeles... para vender lo menos que un litro de agua, que es más que abrir el grifo y llenar una garrafa o una botella, es que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, o cambian las cosas, o habrá problemas serios en este país para poder beber leche. Y luego, pues al final, no sé si vendrá de otro sitio o no, pero seguro que va a venir muchísimo más cara que ahora, como 3 o 4 veces más de lo que cuesta ahora.
Más cara y a lo mejor hasta con menos controles, ¿no?
Pues puede ser, o sea, si viene de terceros países, que no existen los controles que existen en este país, que la seguridad alimentaria es muy importante, todas las granjas están certificadas, todas las vacas tienen su DNI, se hace saneamiento ganadero todos los años, control de enfermedades, se vacuna a las vacas. O sea, hoy día una vaca sanitariamente está muchísimo más controlada que una persona. Entonces, claro, hacer un litro de leche cuesta muchísimo dinero, cuesta mucho esfuerzo, hay que trabajar los 365 días del año, hay que invertir un dineral, muchísimo dinero, para poder tener una granja, y luego, pues bueno, pues por la guerra que ha dicho antes, de la distribución sobre todo, de la gran distribución en este país, pues al final vas allí y la leche hasta hace 8 o 9 meses estaba a 59 céntimos en los lineales, ahora ha subido 20 céntimos. Pero es que hasta hace 8 meses estaba a 59 céntimos, un litro de leche entera, con su grasa, su proteína, su lactosa, sus vitaminas. Es que no puede ser.
Jesús, y si hablamos de costes concretos de lo que os han subido, como bien decía Francisco, lo que no ha subido prácticamente hasta hace poco es la leche, pero vuestros costes se dispararon ya desde hace un tiempo y se ha incrementado, desde luego, ese coste después de la guerra de Ucrania de una manera brutal. Estamos hablando de la electricidad, pero si hablamos, por ejemplo, de los piensos, es que, claro, después de la guerra de Ucrania, España importaba 2,7 millones de toneladas de cereales de Ucrania. ¿A cuánto se os ha puesto ahora mismo pues el cereal, el pienso, Jesús? Es decir, si tú comparas lo que pagas ahora cuando te llega el pedido del pienso o del alimento para las vacas lo que pagabas más o menos el mismo, o sea, pues por estas fechas del año pasado, ¿cuánto se te ha incrementado?
Pues sí, imagínate, han pasado los precios por tonelada de 270 euros a 450 más o menos.
O sea, el doble. Prácticamente.
Casi el doble, en torno al 70%.
¿Y el recibo de la luz?
El recibo de la luz ha doblado el precio también, incluso, pero el recibo de la luz en marzo triplicó, ahora está doble, bajó un poquito desde marzo, pero poca cosa, el doble que hace un año, y el resto de las cosas. Y después lo que decía de Begumeo, claro, los supermercados, es que a vosotros nos ha subido la leche 20 céntimos, pero esos 20 céntimos a nosotros han llegado 10.
Ya. Sí, sí, sí. Y desde luego no tiene.
Se han quedado los mismos con ellos, los que ya no perdían dinero.
No tiene relación con lo que se te han incrementado, desde luego, todos los costes. Jesús, dime la verdad. ¿Cuántas veces, cuántos años hace que estás tú con la ganadería? ¿Es un negocio familiar? Digamos que tu familia ya tenía ganadería de vacas de leche.
Sí, había unas pocas vacas en casa cuando yo hice mi vida y mi familia. Hace 32, 35 años había 17 vacas y hoy tenemos 200. Uh-huh. O sea, lo hemos hecho todo a base de sudor, trabajo y el banco.
Claro.
Entonces eso ha sido todo. Yo, como digo, yo trabajo aquí, pero este es del banco. Y para pagar a fin de mes a veces te ves muy tal. Ahora, te digo la verdad, nunca he pensado en tirar la toalla.
Eso te iba a preguntar. Este año sí has pensado en tirar la toalla.
Muchos días, muchas veces. Me afecta hasta psicológicamente. Llego a no dormir, a pensar, a si viniera alguien por ahí con dinero que me pagara las deudas, irme a trabajar y librar el fin de semana, por lo menos desconectaba. Muchas veces.
Francisco, esto que nos está contando Jesús, ¿es lo que le está pasando a muchos ganaderos en este momento?
Pues sí, esa es la auténtica realidad. Yo en concreto, mira, ayer mismo nosotros somos una organización de productores, la más grande a nivel nacional, que tenemos unos 550 ganaderos. Ayer mismo nos llamó un ganadero de La Rioja, estamos en 13 comunidades autónomas, que un ganadero pero que produce 16 millones de litros al año que cierra. O sea, porque aquí esto no respeta ni a granjas pequeñas, ni a granjas grandes, ni a granjas medianas. Al final la gente echa cuentas. Es un sacrificio brutal, un montón de problemas económicos, un montón de inversiones, muchas granjas con trabajadores también por cuenta ajena, y dice, bueno, ¿qué pintamos aquí? O sea, es que tienes que estar enchufado los 365 días del año prácticamente a las 24 horas, porque siempre hay problemas. El que tiene el robot está vendiendo a las 24 horas, le llama al móvil, que puede ser el caso de compañero gallego, y tiene que ir a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana porque hay un problema. En otras granjas, para buscar la rentabilidad, se han ido a 3 ordeños al día, mañana, tarde y noche, 3 turnos, todos los días. Al final es que intentando buscar la rentabilidad por economía de escala, con más animales, ¿no? Y al final la situación cada vez peor. Entonces, sí, nosotros bajas tenemos continuamente de gente que cierra. Está de la gente muy, muy desmotivada, lógicamente, como dicen, mucha gente pensando que después de estar 40 años, 30, 40, o venir de la familia trabajando en 2 o 3 generaciones, que sienten que están haciendo realmente el tonto. O sea, ve un señor que tiene que factura todos los meses 100.000 euros o 50.000, 80.000 en leche, y que no le llegue ni para un sueldo, y que tenga que estar pendiente de pagar el banco continuamente haciendo inversiones, y que no llega, y que no llega, y que no llega, y dice, bueno, pero qué pinto de aquí, prefiero irme a trabajar a cualquier sitio por 1.000 euros, por lo menos descanso y tengo la cabeza tranquila.
Oh, vaya situación. Bueno, creo que lo habéis explicado perfectamente, y además que coincidís prácticamente en lo mismo, ¿no? Y lo que nos cuentas tú, Francisco, lo que decía Jesús. O sea, yo hasta este año no había pensado en tirar la toalla, pero ahora lo pienso constantemente, y aunque solo sea por una cuestión psicológica, ¿no? Por esta presión a la que os enfrentáis. Pues es lo que está pasando, ¿eh? Y ya muchos ganaderos de vacas de leche, como decimos, están cerrando, y muchas vacas están derivando directamente al matadero por todo lo que nos estáis explicando, y eso significará que los que nos escuchan esta tarde, pues la gente de a pie que va a comprar, a hacer la compra y vaya a comprar leche, cabe la posibilidad de que esa leche dentro de poco pues no esté a nuestra disposición en los lineales de los supermercados. Veremos lo que ocurre. Francisco Fernández, ganadero palentino, director de la Asociación de Ganaderos Productores de Leche, Agropoli. Jesús Manteiga, ganadero productor de leche de Vila de Cruces en Pontevedra. Gracias por contarnos lo que pasa, lo que está pasando con la leche. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Es tiempo para acercarnos a los consejos que nos trae siempre la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegirlo. Ya que lo pagamos, pues nos gustaría poder tener la elección al menos. Yo le diría básicamente dos cositas. La primera, que no me dejas elegir taller, y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Venga, que te lo repito, 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Levantaremos al sol.
Tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren. Yo solo quiero volver.
Yo creo que si hiciéramos una encuesta de forma rápida ahora mismo entre todos los oyentes, entre la gente, son las 4:25, estamos a jueves, es 4 de agosto, y hiciera una pregunta: ¿cuántas bodas ha sido este año? Estoy convencida que la mayor parte de los oyentes han ido por lo menos a una, y si no han ido ya, es que tienen previsto hacerlo en los próximos días.
Totalmente.
Ha sido el año de las bodas este, porque claro, como había muchas pendientes de la época de la pandemia que no se pudieron celebrar, pues porque había restricciones, no ibas a hacer un banquete en el que no podías invitar a la gente, todo lo que tenías previsto no lo podías hacer, y dijeron no. Retrasamos. Y este año, la explosión, ¿no?
Mira, yo te voy a decir una cosa. En el mes de octubre tengo boda todos los fines de semana.
¡Ay, madre!
Todos los fines de semana.
Esto me estás advirtiendo para... ya verás tú cómo llegamos el lunes, ¿no? A trabajar.
Exactamente.
No, o sea, todos los fines de semana. No te quiero preguntar por lo que te vas a gastar en regalos ni vestir.
Madre
porque,
mía.
Claro, encima,
exacto,
no vas a repetir modelito, ¿no?
No, menos mal, que gracias a Dios somos
hermanas
y entonces...
Ah, bueno, no se conocen unos invitados con otros, menos mal, es verdad.
Eso también,
para eso ser cuatro hermanas está muy bien,
está fenomenal.
Porque encima más o menos la talla es similar.
Qué dineras son las bodas.
Claro, pero bueno, qué divertidas.
Pues sí, y además de la gente que quieres, y es que da igual, es la máxima celebración.
Es el año de las bodas, vale.
Sí.
De las bodas... De todo tipo de bodas. A ver, aquí toda boda vale. Pero últimamente vamos a reconocer que vamos a centrarnos en un momento muy especial y mágico de una boda, que es cuando se abre el baile, ¿no?
Ah, yo lloro.
Claro, normal. La tradición es ese baile de los novios, ¿no? Que tradicionalmente era con un vals. A ver, ¿qué dices? ¿Y por qué tengo yo que bailar un vals? Si en la vida he bailado un vals. Tienes razón, vale. Pero es que últimamente esto ha derivado en tantas variantes ya de apertura del baile, que yo no sé si no deberíamos volver al vals tradicional.
Es cierto que hay... Que hay bodas que parecen festivales.
No es por el festival en sí. A ver, si hay
que cada
una pareja...
Que lo que quiere.
Claro. Y está muy bien.
Claro, que
pueda ser cada uno. Sí, por supuesto. Pero yo digo que...
Yo te entiendo.
Si tú tienes una canción especial... que significa algo para ti, ¿no? Para los novios. Y la quieres bailar, pues... tranquilamente, no es un vals, bueno, pero es una canción agarrada, una canción lenta, romántica, que significa mucho, ¿no?, para los dos. Bueno, vale, te apetece más abrir el baile con esa canción. Bueno, pero ya el tema coreografía que se ha puesto de moda, hombre, es que, a ver, si haces una coreografía la tienes que hacer perfecta. O sea, porque si no... pues, por ejemplo, empezar con la música de tu serie favorita, que eso lo he visto yo. Y bueno, entrar, por ejemplo, al baile dando saltos, pues hombre, que digo, cada uno puede hacer lo que quiera.
Que está divertido, pero se pierde la magia del
momento.
Claro,
yo creo que se pierde un poco la magia. Entonces nos vamos a plantear esta tarde con la gente y los oyentes varias cosas. ¿Deberíamos volver todos al vals tradicional? ¿Sí o no?
¿Qué
canción bailaste tú en tu boda? ¿Y por qué esa canción en concreto? Y bueno, pues si te apetece innovar y hacer algo especial, oye, que nos cuentes también por qué. Porque aquí puede haber opiniones para todos los gustos. A mí ya digo, me parece un poco excesivo ya a los niveles que se está llegando. Pero también es verdad que es divertido. Si has ido a alguna boda de estas, pues oye, habrás pasado un rato gracioso con eso.
Exactamente.
Y luego a lo mejor todo el mundo se ha unido a la fiesta. Porque como tú bien dices, en su boda cada uno puede hacer
lo que
le da la gana.
Que le haga feliz.
a ver qué dicen los oyentes y sobre todo que nos cuenten cómo fue el baile de su boda. Lo abrieron los novios, luego, como es habitual y tradicional, llegó el padre de la novia ya para bailar con la novia. ¿Quién fue después la siguiente pareja que se puso a bailar? No sé, ¿cómo organizasteis todo eso? ¿Fuisteis a clases de baile? Antes se iba a clases de baile, por ejemplo, para aprender a bailar el vals. Bueno, que nos lo cuente la gente.
Madre mía,
¡ay, qué bonito!
Voy a llorar yo, en las redes.
Venga.
Con lo que me emociona. Bueno, este oyente, Pilar, te va a gustar porque apuesta por este clásico precioso. Un buen vals como Dios manda.
Hola, gente. Pues sí, yo me casé en el año 95, el día 26 de diciembre, que era San Esteban, Navidad, por el tema de los familiares. Y abrimos el baile después de la cena con un vals, el Danubio Azul, clásico.
Bueno, hombre,
un beso a todos.
Hombre, por favor. Pues claro.
Ay, qué bonito.
¿O no?
Mirando.
¿No?
Sí. Mirando a los ojos así profundamente aquí. Bueno, es que está yo bonito.
Yo creo que más que los ojos vas mirando los pies.
A ver. Es complicado bailar un vals, ¿eh?
Y manteniendo la sonrisa, porque te está mirando todo el mundo en ese momento.
Y grabando y
la
con cámaras.
Es, que
sí.
Es difícil que no te des ese punto de vergüenza, ¿no? O sea, es...
En fin, sí,
yo comprendo que...
Hay muchos novios que lo pasan muy mal, ¿eh? Sí. Pero yo creo que es el momento más especial, más esperado. Yo soy el que más espero de la boda.
Hay que tener desparpajo,
claro,
hombre.
Claro que sí, fuera vergüenza. Porque hay quienes no lo tuvieron. Porque, oye, en aquella época no se estilaba, pero le hubiese encantado. Mira eso.
El día 1 hizo 35 años que nos casamos. También hizo muchísimo calor. Los termómetros llegaron a marcar 42. Y para aquella época, pues no se acostumbraba a bailar ni siquiera el vals. Mira, a mí me gustaría que se volviese a esa dieta, a esa costumbre. Mejor que lo que se hace ahora, la verdad. Un vals viene siempre muy bien. Y tenemos buenos recuerdos de aquel lejano 1987.
Que no se estilaba.
Pero yo creo que esto ha existido siempre. A lo mejor en algunas zonas durante un tiempo a lo mejor estuvo más en desuso, pero yo creo que siempre se ha...
Pues ya han llegado varios oyentes que no se estilaba.
Oye, que a lo mejor nosotras, como hemos visto muchas películas, pensamos que siempre se ha hecho y resulta que no.
Yo vivo en una película.
Eso ya lo sé. No hace falta que lo digas. Mira, está muy bien reconocer estas cosas. Sí.
Yo voy andando por la calle y se me vienen canciones a la cabeza. Es como, vamos... Sí, pero bueno, esto es otro tema. Que este oyente, Pilar, le da igual clásicos o la idea más descabellada, pero ella lo baila toda.
Buenas tardes. Yo hace mucho tiempo que no iba a una boda, pero se casó el otro día una sobrina y yo soy muy básica. Yo normalmente no me pinto ni me arreglo ni nada. Yo me lavo mi carita, me echo mi cremita para las arrugas. Bailé hasta con la farola, mi alma. Es que hacía mucho tiempo que no salía y no. Yo bailé con todo lo que se movía allí.
Claro, que un poco más y se mete a bailar con los
es
novios.
Que esto de hace mucho tiempo que no salía y bailé, esto es muy típico también de este verano, ¿eh? Pero me parece lo más normal del mundo. Bueno, sí, de bailar, pero sobre todo de bailar en las bodas. Es decir, hablamos de ese primer baile, del baile de los novios. ¿Cómo recuerdas el tuyo? ¿Qué canción bailasteis? ¿Por qué esa canción en concreto? ¿Te gustan todas estas nuevas innovaciones que se están introduciendo como primer baile de las bodas? ¿O prefieres el tradicional vals o alguna canción así un poco más clásica? Queremos que nos lo cuentes. Gente, venga, adelante, a hablarnos de ese primer baile. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos, a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos, a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a jueves, es 4 de agosto. Oye, quedan 5 días para la puesta en marcha del decreto de medidas de ahorro energético del gobierno. Y las críticas se extienden. Ya no solo es la Comunidad de Madrid, ya no solo es Isabel Díaz Ayuso, el País Vasco se ha sumado también a Madrid. Urkullu dice que, bueno, cumplirá la ley, aunque desde luego no piensa mandar a la chancha a controlar los termómetros de los establecimientos, a ver si están a 27 grados, a 26 o a 25. Murcia estudia recurrir, Cataluña no pone problemas, pero critica que no se la haya consultado. En fin, hay preocupación por parte de determinados sectores, sobre todo en el sector del comercio, de que estas medidas les afecten directamente. La hostelería también, pues, nos ha planteado, ¿verdad?, sus dudas, sus preguntas. Luego está el hecho de, bueno, ¿esto quién lo va a controlar? Y es un lío tremendo y, sobre todo, pues, que todo el debate que se está generando ahora, en realidad, probablemente se tendría que haber generado antes, para haber intentado llegar a un consenso. Pero claro, como no es la forma habitual de trabajar de este gobierno, pasan las cosas que pasan. Paloma Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿No te parece?
Totalmente. Es que las comunidades están sumidas en un desconcierto precisamente por la falta de información, porque lo que se han encontrado es una nueva normativa que tienen que obligar a cumplir en el plazo de 7 días, en una semana, y que se enteraron por una rueda de prensa de la vicepresidenta Teresa Rivera a las 9 de la noche, con lo cual desconcierto y caos y muy poco debate, muy poca transparencia y muy poco contar con las comunidades y con los sectores más afectados.
Claro, porque a cualquier persona se nos plantean ya de por sí varias dudas con respecto a este decreto ley. Si se nos plantean a cada uno de nosotros, ¿por qué no se plantean dentro de un gobierno o por qué no se ponen en común con otros grupos políticos, con las comunidades autónomas, para decir, oye, ¿se apagan los edificios públicos, por ejemplo, y los escaparates y los monumentos a las 10 de la noche, o esperamos un poco más a septiembre, o en vez de a las 10, a las 12, porque estamos en plena época turística? Y oye, la verdad, pensar que vas a pagar el Palacio Real de Madrid o la Giralda de Sevilla a las 10, o sea, ¿tiene lógica? No tiene lógica en plena época de turismo. El tema de las temperaturas. 27, sí, no, oye, pues es que con 27 se pasa calor en este establecimiento. Ahora resulta que por lo visto ni siquiera sería legal, que esa es otra cuestión, pero hay una ley de seguridad y salud en el trabajo que establece que son 25 los grados de temperatura ideal para desempeñar determinados trabajos, por ejemplo, de camarero, ¿no?
Sí, sí, y de hecho el propio gobierno dice ahora, que yo creo que además no han explicado ni siquiera bien el plan, que hay excepciones que están sujetas a la legislación vigente, por ejemplo, en el caso laboral, pero no es lo mismo un empleado que está 8 horas frente a un ordenador en una oficina que un empleado que trabaja moviéndose, que suda, que necesita a lo mejor tener una temperatura, bueno, pues más acorde a su propio trabajo, ¿no? Entonces yo creo que una vez más el problema ha sido que si no cuentas con las comunidades autónomas, que son los que realmente conocen sus territorios, hay presidentes autonómicos que decían, oiga, es que no es lo mismo Madrid que Bilbao que León, no es lo mismo, y a lo mejor se tendría que haber planteado incluso, bueno, pues tener excepciones, plantear el tema de los horarios. Tú lo decías, España es un país en el que a las 10 de la noche hay todavía mucha vida en la calle.
No, empieza la vida en algunos casos porque hace un calor insoportable y no puede salir a la calle antes.
¿Y cuánta gente reserva para cenar a las 10 o a las 10 y media? Hombre, y es claro, el momento en el que sale de casa. Y, por ejemplo, hemos visto que en lugares como en Francia hay muchas ciudades que el apagón en los escaparates comerciales se hace de la 1 de la madrugada a las 6 de la mañana. Parece una cosa más razonable a priori. La cuestión vuelve a ser la misma. El gobierno tendría que haber contado con las comunidades autónomas y con los sectores económicos a los que les exige tomar unas medidas que desconocían.
Y lo están denunciando, desde luego, muchas asociaciones, ya no solo presidentes autonómicos. Por ejemplo, mira, hostelería, los responsables de la hostelería de Vizcaya también muestran su rechazo a estas medidas. Héctor Sánchez es el portavoz.
La ley que ya está en vigor de seguridad y salud en el trabajo, pues establece unos límites inferiores, ¿no? La temperatura, que son 25 grados, en aquellos sitios en los que se desempeñen trabajos ligeros, ¿no? Y creemos que la hostelería, desde luego, es uno de esos lugares. Bueno, al final, cuando se hacen las medidas y cuando sacan las normas de una manera, pues quizás precipitada, ¿no? Sin consultar con los sectores, pues suelen ocurrir este tipo de cosas.
O sea, lo que estamos hablando. Y otra cuestión, otra duda, que también tenemos todos, pero ¿esto cómo se lleva a la práctica? ¿Quién controla?
Pues estamos en lo de siempre. ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién va a hacer cumplir eso? ¿Hay capacidad o tienen capacidad los, digamos en este caso el gobierno o los gobiernos, para poder hacer que eso se lleve a efecto? Porque si no, nos vamos a encontrar pues con situaciones ya vividas en el pasado, ¿no? De gente que cumple frente a gente que no cumple, y una especie de competencia desleal, ¿no?
A ver qué pasa en 5 días. Lo que sí es verdad es que esto ha servido para una nueva guerra entre el gobierno y Ayuso primero, es decir, Pedro Sánchez otra vez y Ayuso, pero ya eso, digamos, ha traspasado ya lo que es el PP y el PSOE. Bueno, es que Sánchez, en realidad, en el momento en que Ayuso puso aquel famoso tuit "Madrid no se apaga", que por cierto, como lema, la verdad es que no le salió nada mal. Inmediatamente, ¿verdad? Recordamos en aquella rueda de prensa, después de reunirse con el rey Felipe VI, esos términos de llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid egoísta, insolidaria, y que repitió y repitió y repitió, y aparte de lo de la ley se cumple, que por supuesto la ley se cumple, pero es que inmediatamente es como que mandó a todos sus ministros con el mismo mensaje a que se repitiera una y otra vez en cada entrevista y en cada tuit que ponían.
Sí, sí, había una estrategia coordinada de los ministros y de los dirigentes del Partido Socialista, porque también el gobierno vio que podía hacer una estrategia de confrontación. De hecho, el objetivo del gobierno es señalar a Isabel Díaz Ayuso y a otros líderes del PP como dirigentes que están dispuestos a no cumplir la ley o que no se alinean con lo que pide la Unión Europea, que todos sabemos que esto es un compromiso para recortar y para ahorrar consumo de gas, ¿no? Bueno, a mí lo que me sorprende es que después de reunirse, por cierto, con el rey, que tú lo apuntabas, a mí me sorprendió no solo porque sea Isabel Díaz Ayuso, que el presidente del gobierno ataque a dirigentes autonómicos en una comparecencia después de verse con el jefe del Estado, bueno, un poco llamativo. Y tampoco lo hemos visto después con el lehendakari del País Vasco, que tiene una posición muy similar a la que tiene Madrid y otros presidentes autonómicos que asumen que un real decreto ley se cumple, no queda otra porque la ley hay que cumplirla, pero que se plantean recurrir ante el Tribunal Constitucional si entienden que hay una injerencia en sus competencias y que sobre todo lo que hacen es elevar la crítica política, porque las comunidades, como tú decías, unas gobernadas por unos partidos, otras por otros, no están de acuerdo en cómo se han hecho las cosas. Yo creo que esta confrontación con Ayuso va a seguir y además me da la sensación de que probablemente lo veamos con el arranque del curso político ya en plena precampaña, porque será cuando los decretos se tengan que convalidar en el Congreso y volvamos a ver un debate. Así que tengo la sensación de que esto ha sido, digamos, una nueva etapa que se va a prolongar.
Bueno, y tanto que va a seguir, porque desde luego los ministros siguen en esa línea. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Partido Socialista, también ha dicho esto.
Sí, frente a este acuerdo unánime de todos los gobiernos de los distintos países europeos de distinto color político, nos encontramos voces en este país, como por ejemplo el de la presidenta de Madrid, mostrando su insolidaridad con Europa. Desde luego no, es un grave error porque en este momento o se está con Europa o se está apoyando la insolidaridad.
Con el temita. Y además es que eso de como solidaridad, pero si todos queremos ser solidarios. Todos. Con Europa, por supuesto, faltaría más. Y luego el tema como otros países europeos. Tú acabas de decir que en Francia, jolín, Francia, sí hay apagón, pero de la 1 a las 6 de la mañana. Hombre, pues yo creo que a mí me parece también más razonable, pero bueno, en fin. Esto sigue así, pero además ya no es solo Ayuso, es también como... Y el PP la respalda, ¿no?
Nosotros reclamamos que, lógicamente, el Partido Popular, con su líder, el señor Feijóo, aclaren si están por esa unidad, por esa solidaridad en la que estamos todos los países europeos, o cuál es claramente su posición.
Bueno, pues el Partido Popular ha decidido contraatacar y Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular, ha estado bastante contundente en sus declaraciones.
Que deje de gastar energías en polémicas estériles, que sea eficiente y que se dedique, con o sin corbata, a buscar soluciones y a consensuarlas con la sociedad española, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los sectores. Esa es la clave para que la sociedad pueda caminar.
¿Y se ha notado quizá en las palabras de Cuca Gamarra, qué opinas tú, Paloma, ya cierto apoyo un poco a Ayuso?
Yo creo que sí. A ver, la presidenta de la comunidad tiene un perfil muy propio, Pilar, que todos conocemos y que dentro del PP conocen y que además tiene unas formas, bueno, pues muy, muy particulares que no se parecen a otros líderes y a otros dirigentes del PP. Pero yo sinceramente creo que a pesar de que hasta ahora Feijóo es verdad que no ha intervenido porque en estos días hay dirigentes que están de vacaciones, tengo la sensación de que no hay ese rifirrafe y no existen esas diferencias que vemos que el gobierno intenta señalar dentro del PP. De hecho, creo que todos los presidentes autonómicos están bastante alineados. Lo que pasa es que es verdad que Ayuso tiene una manera de expresarlo. Yo y en Cuca Gamarra he encontrado un endurecimiento en el tono contra el presidente del gobierno. Creo que el PP está muy decidido a seguir elevando el tono contra Pedro Sánchez y además creo que sí que ha habido una defensa bastante clara a Isabel Díaz Ayuso.
Y bueno, obviamente estaba claro que tenía que decir algo parecido a esto.
No se puede estar pidiendo es que se baje la calefacción, que se reduzca el aire acondicionado, que se apaguen las luces y a continuación, día tras día, montarte primero en el helicóptero y luego en el Falcon derrochando todo tipo de combustible. Esto es pura incoherencia. Esto sí que es egoísmo, señor Sánchez. Esto sí que es egoísmo con todas las letras.
Egoísmo. Esta va a ser la palabra estrella durante todo el mes de agosto y como dice Paloma, augura que puede seguir siéndolo a partir del mes de septiembre. Y hay una cuestión que, mira, lo planteaba yo ayer con Julio César Herrero al final, que en la que parece que tampoco nadie ha pensado. Lo de que ahora los comercios, que es lógico, si tú tienes puesto el aire acondicionado y tal, para ahorrar energía, lo normal es que las puertas y ventanas estén cerradas. Con la calefacción debería ser lo mismo. Pero ¿y si llega el invierno y suben otra vez los casos de COVID? ¿Ventilamos o no ventilamos? ¿Dejamos abiertas las puertas y ventanas? ¿No dejamos abiertas puertas y ventanas? Y es que son muchas cosas que hay que pensar.
Sí, sí. Los hosteleros también están muy preocupados con ese tema, porque recuerdan que mucha gente mayor, en cuanto cierra la puerta, dice, no, por favor, oiga, abra la puerta.
Sí, que si no yo no me quedo.
Por eso es importante el diálogo con todos los territorios, todas las comunidades.
Bueno, pues nada, Paloma, esto es lo que hay. ¿Tú te vas de vacaciones?
Me voy, Pilar, unas semanas.
Disfrútalas mucho.
Muchas gracias.
Y cuando vuelva seguiremos hablando de esto.
Seguiremos, seguro.
Paloma Esteban, gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues con este calor, aún así, seguimos saliendo a la calle afortunadamente a pasear. Es verdad que en horas a ser posible. Mira, esta es una buena hora para escuchar la radio desde un lugar a la sombra, en vez de estar ahí a pleno sol caminando por la calle. Pero imagínate que vas por la calle paseando y estás en pleno centro de Madrid, que es a primera hora de la mañana. No hay mucha gente porque es agosto. En una de las calles pues del centro, estrechas, empedradas, donde a esas horas pues es muy raro, por ejemplo, ver algún coche, de repente, con lo que te cruzas, es con un buitre leonado gigantesco de 6 kilos de peso. Bueno, esta es una de las imágenes que se ha vuelto viral, como sabes, en las últimas horas. Ese buitre que apareció en pleno barrio de Malasaña, que tuvo que acudir un equipo de la Policía Municipal para realizar el rescate, que duró, bueno, solo 54 segundos. Fueron rápidos, ¿eh?
Con unos guantes que tienen, se los pusieron para intentar capturarlo. Mientras uno llamaba la atención del buitre con movimientos suaves de la mano para que él tuviera fijada la atención, el otro compañero con una manta por detrás lo atrapó y le tapó los ojos. Lo meten en una caja de cartón para evitar que se autolesione porque es blanda, porque no es hermética y puede respirar. Lo montan en el patrulla y se traslada de manera inmediata a los centros de recuperación al que corresponda.
No, la verdad es que lo hicieron súper rápido y bien, ¿eh? Es Noelia Cañizares, portavoz de la Policía Municipal de Madrid. Primero se trasladó al Centro de Rehabilitación de Aberrapaces Nocturnas, Brinzal, era lo más próximo, ya que el animal, la verdad, es que estaba en mal estado.
Es verdad que el buitre estaba en unas condiciones bastante delicadas porque estaba muy deshidratado, y una vez que llegó a Brinzal y le hicieron unos primeros auxilios, por decirlo de alguna manera, pues fue trasladado al CRAS, que tienen jaulas más grandes y donde tienen una UCI más grande donde le están atendiendo.
Y ahí se encuentra en el CRAS, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid. Luis del Olmo es el director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la región. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Y cómo se encuentra este buitre leonado?
Bueno, pues todos nuestros capturas, entregas, etcétera, pasan sus correspondientes días de observación. Muchos mueren, por desgracia, porque vienen con fuertes golpes de calor o estados todavía no muy avanzados de desarrollo en su etapa de juveniles o recién salidos de los nidos, y otros salen para adelante y son puestos en libertad. Ahora mismo tenemos dos buitres en las instalaciones del aviario grande, de grandes rapaces, que van desarrollándose bien, y bueno, pues confiamos que en cuanto podamos vamos soltándolos, porque la verdad es que hay mucha entrada, estamos en un periodo post-cría, terminado incluso las grandes rapaces, estamos todos los jóvenes empiezan a salir de los nidos ahora en este mes, a finales de julio, a primeros de agosto, y las aves más pequeñas ya se reprodujeron las polladas, ya salieron, pero tenemos constantemente necesidades.
¿Es habitual entonces que grandes rapaces aparezcan incluso en el centro de las ciudades, como apareció este buitre en pleno barrio de Malasaña en Madrid, con desorientación, entiendo, y además precisamente por el calor que hace, supongo que eso también les afecta, ¿no? Y por eso apareció deshidratado. ¿Es frecuente?
Bueno, frecuente no, porque si no, no estaríamos
hablando de ello, eso es cierto. Pero vamos, que no es tan raro, que podríamos encontrarnos más.
Sí, yo no sé dónde tenéis el estudio vosotros, pero si estáis...
En la Puerta de Alcalá, al lado de la Puerta de Alcalá, pues sí, al lado del Retiro.
Bueno, pues yo una tarde de estas, así que estéis más tranquilos, A final de la tarde, a primera hora de la mañana, vosotros mirad hacia el cielo, porque el Retiro permite tener tiene un gran cuadrangular para poder observar hacia el cielo, y vais a ver la cantidad de aves rapaces que están surcando nuestros cielos y que en cosas así de 10 segundos pues han entrado por la Castellana y han salido por Villaverde y están ya sobrevolando el Parque Regional del Sureste. Es decir, nosotros tenemos un medio natural muy cercano a la capital, y además de tenerlo muy cercano, con buenas dosis de calidad y de biodiversidad. Tenemos el Monte del Pardo, que es una joya de la corona, nunca mejor dicho, en donde tenemos en línea recta 10 kilómetros criando las águilas imperiales. Entonces, esas aves están encima de nosotros permanentemente, y por su envergadura no es complicado verlos. Estáis ahí en la Puerta de Alcalá. No sería, yo en el Retiro lo he practicado mucho porque vivo cerca también, mirar al cielo es fácil verlos. Que viene un golpe de calor, que son ejemplares que han salido recientemente del nido, que se han aturdido, que se han quedado después de comer en una zona en donde posados, en donde para ellos pasan su digestión en el suelo, normalmente los buitres cuando comen carroñas de ejemplares grandes, de bóvidos, de ovejas, etcétera, y por el calor pues se quedan y tienen una dificultad para poder alzar el vuelo, y cuando lo hacen no están en sus perfectas condiciones. Pensamos que son muchos los miles de ejemplares de aves rapaces que tenemos en Madrid. Alguna puede tener ese fenómeno, no es lo normal. Tuvimos otro día un fenómeno de un águila también en San Lorenzo del Escorial. Bueno, pues pues puede suceder. Ahora, que haya presencia de águilas y buitres en nuestra ciudad, ya, permanentemente, pero
eso sí.
Los
bueno, pero esperemos que no les pase como a este buitre leonado, y que este en concreto, que como decimos está en la UCI del CRAS, del Centro de Recuperación de Animales Silvestres, finalmente se recupere para que vuelva a su medio natural, que de eso se trata y es lo que intentáis ahí. Luis del Olmo, gracias.
Exactamente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. De todas formas es llamativo, ¿eh?, que vayas andando por la mañana, por ejemplo, si trabajas en agosto y de repente te encuentres en pleno centro de tu ciudad un buitre, ¿no?, un ave de estas características así de gigantesca.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.